Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa.
Bendiciones, qué bueno es saber que podemos compartir por estos medios y continuar con este podcast Defendiendo mi fe con valentía, que fue creado con la finalidad de que podamos ser todos edificados y que podamos tener herramientas para defender nuestra fe. La intención de este podcast, si usted ha seguido esto y cada episodio, no es solamente un conocimiento teórico. O sea, nosotros somos llamados a asumir un compromiso de defender nuestra fe, obviamente con humildad, con mansedumbre, con respeto, pero siempre poniendo la verdad en alto. Y hemos podido ver cómo la defensa de la fe es algo que debemos de hacerlo, no solamente a través de los ataques que tenemos desde afuera, sino desde dentro también. Y en eso, en esta última etapa, ¿verdad?, del podcast, hemos querido enfocarnos, tocar tentáculos de la apostasía, de las herejías. Y una de las cosas que es muy claro es que antes de la venida del Señor iba a venir un tiempo de gran apostasía. Y nosotros estamos viviendo en eso. Cuántas cosas extrañas que se le hace llamar cristianismo. Y hemos querido enfocar en esta parte. Hoy nosotros vamos a tener la tercera parte de una serie que hemos abierto, que tiene que ver con el apostolado, el movimiento apostólico y profético, estas cosas que están dentro del evangelicalismo, o sea, dentro de las iglesias evangélicas. Y muchos buenos hermanos que aman a Dios, lamentablemente siguen estas cosas y es un engaño, la verdad. Y nuestra intención es exponer la mentira, pero presentar la verdad que se fundamenta en las Escrituras. Y en eso vamos a seguir. Yo soy Julián Musa, director administrativo de Eternidad Plus, y este podcast que se transmite por Radio Armonía es producido desde Santo Domingo, República Dominicana. Usted puede ir a las redes sociales de Ministerio Armonía, buscar los otros. Hemos hecho varios, usted puede verlo, volver a escucharlo, tomar notas. La intención nuestra es eso, para que el Señor sea glorificado por medio de la defensa que hacemos de su verdad. Y nosotros ya hasta aquí hemos podido ver qué es eso. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la sucesión apostólica? Donde obviamente la Biblia habla de que no hay sucesión apostólica. Nosotros estuvimos mirando el currículum del apóstol Pablo, que lo acredita como apóstol, que eso usted puede leerlo en 2 Corintios 11, del 22 al 28, donde vimos que el apostolado de Pablo no era de tarjetitas, de la tarjeta que yo tengo que me hace apóstol, no. Sino que las marcas, como él dijo en Gálatas 6:17, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús, o sea, de la abnegación, del servicio, de la entrega, que caracterizaba el ministerio apostólico de la Biblia, no el invento que hay ahora. Entonces, en este día nosotros vamos a continuar mirando argumentos que se usan que ellos utilizan para defender su ministerio, entre comillas, y también que son argumentos que personas utilizan para defenderlos a ellos. Y hoy quiero que veamos en esa parte que los llamados apóstoles de hoy enseñan, porque ellos, para poder establecer su liderazgo, pues tienen que persuadir a las ovejas, y hay puntos muy fuertes de cosas que le dicen para convencerlo. Y uno de ellos es que enseñan que por el hecho de fundar varias iglesias de la organización a la cual ellos son generalmente los fundadores, o sea que de repente esta era una persona que se congregaba en una iglesia y se fue y levantó una iglesia, levantó un concilio y levantó una institución, y a partir de ahí empiezan a levantar otra y otra y otra, ya eso le da el título de apóstol. De hecho, en esas asociaciones de iglesias que se llaman concilios, usted no va a ver más de un apóstol, porque es la misma línea jerárquica de los papas. No existe en la Iglesia Católica dos papas. De hecho, hay iglesias que son de la línea ortodoxa que se han vinculado a la Iglesia Católica y ni siquiera ellas utilizan el término papa, usan el término patriarca, otro nombre, pero no usan el término del papa como tal, porque eso es exclusivo. Bueno, en el ambiente de la Iglesia Evangélica aparece lo mismo. O sea, son exclusivos, por eso usted no va a ver más de un apóstol. Y es un rango que es considerado más elevado que el ministerio del pastor. Primero está el apóstol y los pastores. Los pastores caen en un segundo plano. Y a veces hasta un tercero, porque si también ellos aceptan los profetas están por arriba de los pastores en esas iglesias. Entonces, ese es el problema de estos movimientos. Y usted ve gente, incluso que en las redes sociales, el profeta tal. Y cuando usted mira el quehacer de ellos es porque están en la iglesia diciéndole, así dice Jehová, esto y lo otro, esto y lo otro. Y la gente, muchos, se llevan más de esas cosas que de lo que dice la Biblia. Es un peligro, no es algo que debemos de tomar a la ligera, realmente no, es peligroso. Y proyecta para el mundo una imagen distorsionada de lo que es la iglesia del Señor. Entonces, la mayoría de estas personas, de estos apóstoles modernos, por los datos de las estadísticas, que no es tan difícil mirarla, porque solamente usted hace así, se mete en la página de una iglesia liderada por un apóstol y ellos van a poner ahí la red apostólica que tienen, que son todas las iglesias que son afiliadas a su autoridad, bajo su autoridad, la cobertura que ellos le dan, porque es un término que se usa también, ellos le dan una cobertura. Usted se va a dar cuenta de que esas iglesias no están donde en ciudades donde hay mucho más iglesias. O sea, ciudades donde ya existen otras iglesias cristianas, o sea, sobreedifican, lo cual es muy fácil, bajo el concepto del marketing, bajo el concepto, claro, que para nada tiene que ver con la forma de lo que es la plantación de iglesia y que nos debe de motivar a hacerlo, pero esta gente utiliza un esquema de las sucursales. Aquí se usa la palabra sucursal para referirse, por ejemplo, yo tengo un banco X aquí, el banco X, y yo voy a abrir un banco X en una provincia del norte del país, se le llama sucursal. Entonces, crean sucursales bajo un esquema empresarial y así es muy fácil. Y ellos son los apóstoles. En cambio, los apóstoles de la Biblia, según nos muestran las escrituras, fundaron iglesias donde no existían iglesias cristianas. Que eso va mucho más apegado al significado de la palabra apóstol. Porque estamos hablando y al ministerio apostólico como tal que vemos en la Biblia, que tenía que ver con la fundación de iglesias. Entonces, otro argumento, y este es muy fuerte, porque este sí persuade a personas. Este sí puede hacer que personas buenos cristianos no miren el peligro que hay detrás de todo esto. Y lo digo por la experiencia que he tenido hablando de este tema y ver cómo es el argumento más fuerte que se utiliza para defender a estos líderes. Y es que el apostolado de hoy, para ser apóstol, deben de seguirle sanidades, liberación y milagros. O sea, ellos hacen cosas sobrenaturales, supuestamente. Cuando uno va a la Biblia, es cierto que a los apóstoles les seguían señales. Dios lo usaba en sanar. Había manifestación de cómo Dios lo utilizó a ellos para libertar a muchos de posesiones demoníacas y ese tipo de cosas. Y se vieron manifestaciones a través de ellos impactantes, donde eso autentificaba el ministerio que Dios le había dado a ellos. Tenía un peso, tuvo una razón de ser, pero estas señales no solo siguieron a los apóstoles, porque, por ejemplo, uno ve a Esteban. Cuando uno ve a Esteban, él fue usado, Esteban, con estos dones. Eso lo vemos en Hechos 6:8. Y Felipe, que eran diáconos, Esteban y Felipe eran diáconos, ni siquiera pastores. Y vemos cómo fueron usados con estos dones también, y eran diáconos. La palabra revela bien claro que estos son dones que el Espíritu Santo manifiesta por medio de su iglesia. Entonces, vemos cómo, aunque sí los apóstoles se manifestó este poder de Dios de manera sobrenatural, sanidades, milagros, dando libertad a los oprimidos por Satanás, vemos que también personas como Esteban, como Felipe, que eran diáconos, también hubo dones que se manifestaron de esta manera también, porque al final estamos hablando lo que dice Primera de Corintios 12, del 9 al 10, que todo esto lo hace el Espíritu Santo y lo hace por medio de quien Él quiere, sin importar el ministerio que la persona tenga. Primera de Corintios 12, 11 dice, pero toda esta cosa la hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, es muy claro de que es una manifestación de Dios conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios quiso hacer, y nosotros creemos que todavía al día de hoy Dios sigue sanando personas a través de su Espíritu Santo, la manifestación de su poder, sigue sanando conforme a su voluntad. Ahora bien, el querer atribuir y el querer decir de que estas personas son apóstoles o profetas verdaderos del Señor por manifestaciones, que todo se englobaría en manifestaciones sobrenaturales, es un error, porque también nosotros hemos sido advertidos de eso. Y voy a tomar un texto que lo vimos cuando hablábamos del tema de la apostasía, pero que debemos traerlo hoy aquí de nuevo. Y es Mateo 7, del 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonio? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Estos textos revelan muy bien que si una persona está manifestando señales milagrosas y no está dando testimonio de que vive una vida sometida a la verdad revelada de Dios en su palabra, y que no vive conforme al fundamento que es las Sagradas Escrituras tal y como nos ha sido dada, ni predica conforme a la sana doctrina, dichas señales pueden ser cuestionadas. Porque Jesús dijo claramente que nunca los conoció. Y hemos visto hasta aquí, cuando estuvimos viendo el tema de la apostasía, de que sí las tinieblas pueden manifestar, hacer cosas sobrenaturales. Sí pueden. Y también muchas de estas personas llegan a un punto de engañar con las sanidades y milagros que supuestamente hacen. Eso lo hemos visto una y otra vez. Y los medios seculares, lo peor de esto es que mucha gente que no es cristiana ve esta cosa mejor que muchos creyentes. Hemos visto de individuos que son multimillonarios, que se han hecho de dinero engañando a gente de que con las sanidades y milagros, que al final es una mentira. Hacen un show. Supuestamente las personas, hay individuos de estos que han llegado al punto de hacer un espectáculo con esto. Por eso es que yo le decía cuando hablábamos de la apostasía, que cuando usted vea cruzadas de milagros con el profeta tal, con el líder tal, milagros y sanidades, cruzada, eso no hay que ser tan conocedor de las escrituras para darnos cuenta que detrás de eso no hay nada bueno. ¿Por qué? Porque no es la gente que sana, es Dios. Porque no es un modelo bíblico. ¿Y por qué esos individuos, en vez de hacer esas famosas cruzadas donde recolectan muchísimo dinero para ellos seguir viviendo su vida como estrellas de cine, por qué no dicen así? Hacen una agenda para ir a todos los hospitales del país, hospitales públicos, y sanar a la gente ahí. ¿Por qué no lo hacen así? ¿Por qué no lo hacen así? ¿Por qué? Porque es mentira, porque no sanan a nadie. Porque arman un show, un espectáculo. Y eso yo lo digo con base de que lo hacen así. Agarran y toman un grupo de personas que ya hay quienes lo hacen de esta manera. Antes de venir, el famoso profeta a República Dominicana, y eso pasó, por ejemplo, lo puedo decir, voy a decir el nombre, es una persona que falleció, fuimos de los pocos aquí que en República Dominicana dimos la alerta en contra de esta persona. Eso nos trajo que mucha gente al día de hoy no tiene, mucha gente al día de hoy ya tomó una actitud de no tener ni siquiera amistad con uno, porque es una especie de idolatría que se da con esto. Tuvimos que peleamos esa batalla aquí en el país. Y eso pasó cuando TV Joshua vino a República Dominicana. Un falsante total. Y fuimos de los pocos que denunciamos aquí y que nos trajo problemas eso, pero no importa. Y ya es una persona que falleció y demás. Pero traigo el caso porque fue público que en mi caso hubo el presentar esto. Pero pudiera mencionar otros, pero ese caso. ¿Cómo lo hicieron ellos, el grupo de TV Joshua? Lo hizo de esta manera. Convocó a los supuestos enfermos antes de que él viniera y de una manera y con el personal de él, convoca a las personas, fueron a un lugar, a un templo que se prestó para eso, y ahí las tenían unas reuniones con personas de él que cuando ellos salían de ahí no podían hablar nada. Pero ahí era que se estaba gestando el show. Entonces, ¿qué pasó? Que a la hora de cuando él vino, esas personas que tuvieron esas reuniones previas fueron las que se ubicaron y eran lo que supuestamente pasaban y eran sanados. Las personas que no pasaron ese filtro, muchas personas, que recuerdo un caso de una joven con cáncer que fue a ese lugar creyendo en que podía ser sanada y le advertimos del error y eso, y incluso ella se sintió mal por eso, pero con buen corazón, mucha gente queriendo buscar la sanidad, fueron puestos a un lado porque ahí se montó todo un show y todos los que estaban ahí, ninguno eran actores más que personas que fueron sanadas. Ninguno fueron sanados, ningunos. Porque después nadie sabe dónde están esas personas. Nadie sabe, ninguno mostró una prueba de sanidad. En nuestra investigación descubrimos que era un modo operandi de ellos donde En Perú hubo una persona que supuestamente fue sanada de ceguera y nunca fue ciego. Mucha de esta gente que escogen para hacer eso ni cristianos son, que escogían, porque ya este señor falleció. Esperamos que haya encontrado el camino. Y vemos ahí cómo es una falsedad y son personas que no van a los hospitales, no van donde enfermos reales, porque es todo un engaño. Que hay apóstoles llamados apóstoles y profetas que todos hacen eso. Yo no digo eso. No digo eso. Pero sí, personas vinculadas a este tipo de movimientos sí lo hacen. Porque en todo siempre diré de que pueden haber personas que estén engañadas y hayan aceptado títulos porque así se lo enseñaron, porque de la iglesia de donde vienen, pero de verdad quieren buscar de Dios y están engañados. Eso pudiera pasar como personas que van a esos lugares. Y vamos a dejarlo aquí por razones de tiempo. Y la próxima semana vamos a concluir este tema hablando de las autoridades que sí han sido establecidas por Dios. ¿Cuáles son los líderes de la iglesia? Y ahí vamos a cerrar toda esta serie que hemos hecho al día de hoy. Así que muchas bendiciones a todos y hasta la próxima.
En Armonía hemos presentado Defendiendo mi fe con valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi fe con valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.